A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy martes 19 de marzo, programa 1398 a lo largo del día. Vamos a meternos a la Liga Pro, que se está jugando el día de hoy. Vamos a revisar en este programa a dos equipos que no van a actuar porque tienen jugadores tanto en la Liga, en la Selección Nacional, como a nivel internacional. Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Antes, vamos con los partidos que se van a desarrollar en esta cuarta fecha, exceptuando obviamente los que ya se han jugado. Vamos con los árbitros y horarios a continuación.
Martes 19 de marzo a las 19 horas, en la ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo. Orense Sporting Club se enfrenta a Imbabura Sporting Club. Juez central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Byron Romero. Línea 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Clever Aroca. Asesor de árbitros, José Carpio. En el VAR, Carlos Vallas. Asistente de VAR, Alex Cajas. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. Miércoles 20 de marzo, 16 horas con 30, Ciudad de Azogues. Estadio Jorge Andrade Cantos. Club Deportivo Cuenca versus Club Deportivo Macará. Árbitro central, Brian Loaiza. Árbitro asistente 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Marlon Inca. Cuarto árbitro, Susana Corella. Asesor de árbitros, Félix Badaraco. En el VAR, Roberto Sánchez. Asistente de VAR, Edison Vázquez. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. A las 19 horas, en la ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Sociedad Deportiva Aucas se enfrenta a Club Deportivo El Nacional. Árbitro central, Anthony Díaz. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitro, Santiago Vallejo. En el VAR, Jefferson Macías. Asistente de VAR, Hugo Blasio. Encargado de la calidad, Manuel Yepes. Jueves 21 de marzo, 16 horas con 30. En la ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista. Club Técnico Universitario versus Club Independiente del Valle. Árbitro central, Osvaldo Contreras. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Eloy Beltrán. Asesor de árbitros, Robinson Galarza. En el VAR, Jefferson Macías. Asistente de VAR, Gorky Araujo. Encargado de la calidad, Samuel Aro. 19 horas, Estadio Capo, el Banco del Austro, Ciudad de Guayaquil. Club Sport Emelec recibe a Delfín Sporting Club. Juez central, Carlos Orbe. Asistente 1, Ricardo Baren. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Luis Antonio Troya. Asesor de árbitros, Víctor Mero. En el VAR, Franklin Congo. Asistente de VAR, Mónica Amboya. Encargado de la calidad, Wilson Ávila.
Se está desarrollando la cuarta fecha de la Liga Pro. Como ustedes saben, Universidad Católica aplazó su encuentro ante el conjunto del Barcelona. Y en este caso, no precisamente porque la Universidad Católica tenga jugadores que estén formando parte de la selección ecuatoriana de fútbol que se encuentra en Estados Unidos. No. Es por los jugadores extranjeros. El caso de Romo, arquero venezolano, convocado ya de manera constante y permanente a la selección, y el caso de Fajardo y Díaz,
jugadores panameños que son convocados también de manera permanente a la selección de Panamá. Recuerden ustedes que estamos en fecha FIFA y en el mundo entero se están jugando partidos de carácter amistoso para distintos compromisos que tienen las diferentes selecciones. Nosotros, como ustedes saben, a nivel de América, nos estamos preparando para lo que será la próxima Copa América y luego viene la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial. Pero habiendo jugadores que son llamados de otros países por ser ampliamente conocidos, es evidente que la Católica tiene en este caso que diferir. El reglamento lo permite. Mínimo 3 jugadores y usted puede diferir el compromiso. Algo similar ocurre con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga de Quito tiene 3 jugadores que actúan a nivel internacional. Hablamos de AD, el haitiano, que juega por su selección. Hablamos del jugador Villamil, él es boliviano y juega también por su selección. Y el venezolano Hurtado, que también es convocado a la selección de Venezuela. Liga inicialmente tenía 5, acuérdense. O el jugador Oscar Zambrano y el arquero Dida Domínguez. Bueno, Zambrano quedó fuera y Liga tiene 4 jugadores con los cuales no podría contar esta cuarta y quinta fecha de Liga Pro. Por eso también ha dejado de lado estos encuentros Liga Deportiva Universitaria de Quito. Reitero, el reglamento se lo permite. Uno de los equipos, decíamos, es Universidad Católica. Recuerdan ustedes el partido Universidad Católica ante Deportivo Cuenca, que se jugó el domingo anterior. ¡Qué partido intenso! No estuvo en los planes de nadie. Primero que se ponga en ventaja Deportivo Cuenca con una diferencia de 3 goles. Después que logre emparejar el partido el equipo camarata con grandes opciones incluso de ganar el compromiso. Es más, no estaba en los planes de nadie ni siquiera que el Cuenca pueda llevarse un punto hasta la ciudad, ¿verdad? Jamás, eso no estaba en los planes de nadie porque Universidad Católica venía haciendo el cómputo perfecto. 6 de 6, y si le sumamos lo que ocurrió a nivel de Copa Suramericana, derrotando a Técnico Universitario 3-1 en el Bellavista, realmente estaba haciendo un trabajo impecable el técnico Jorge Célico. De hecho, este Deportivo Cuenca, inexpresivo, con pocos goles, es el que le rompe el invicto en el arco al portero Romo en los 2 partidos de Copa de Liga Pro. No había recibido goles Universidad Católica. Vamos a repasar primero lo que fue la crónica del encuentro, Universidad Católica 3, Deportivo Cuenca 3.
Partido de infarto en el Atahualpa. Católica y Cuenca empatan a 3 en un partido emocionante en el Olímpico Atahualpa. La más clara de Universidad Católica fue a los 23 minutos cuando Kevin Minda intentó mandar el balón dentro de las redes del arco del Deportivo Cuenca. La jugada de gol inició con una contra de Dani Luna, quien habilitó a Nazareno Romero, que con un zapatazo marcó la primera del partido a los 26 minutos. Después del gol, los morlacos buscaron generar y crear más peligro, pero Rafael Romo defendía el arco de los camaratas. Universidad Católica intentó atacar, pero la defensa del Cuenca no permitía que se genere peligro. En los minutos adicionales y tras la revisión en el VAR, Raúl Becerra transformó el penal en gol a los 45 y más y puso el segundo gol para los morlacos. Con un remate cruzado y con todo el espacio, Dani Luna marcó el tercer tanto al inicio del segundo tiempo. Los dirigidos por Jorge Célico salieron a buscar el gol del descuento con varias llegadas, el cual llegó a los 59, con un golazo de John Jairo Cifuente, quien remató desde la media luna. Tras un centro de Aarón Rodríguez, José Fajardo se elevó dentro del área y marcó la segunda para el trencito azul. En solo minutos, Kevin Quevedo remató de primera y anotó el 3-3. Deportivo Cuenca no reaccionó y no tuvo mayor ataque. En los minutos extras, Universidad Católica pudo gritar el cuarto tanto. El balón se fue entre las piernas de Hamilton Piedra, pero el VAR dijo que no era gol. En la cuarta fecha de Liga Pro, Universidad Católica pospuso su partido con Barcelona, mientras que Deportivo Cuenca recibirá a Macará.
Jorge Célico, como ustedes saben, fue expulsado por reclamos indebidos. Cristian Gómez, el camello, fue quien tuvo que asistir a la rueda de prensa. Antes vamos con la alineación inicial. Estos fueron los 11 de Jorge Célico en el Olímpico Atahualpa.
Romo con el 22 en el arco, Anangonó con el número 29, Loor con el 18, Vallecilla con el 15, 37, Grillo, Minda con el número 4, camiseta número 10, Martínez, Quevedo con el 27, Díaz con el número 30, 21 para Nieto y Cifuente con el número 16.
Ahora sí, decíamos, el camello tuvo camello. Cristian Gómez estuvo junto al argentino Nieto en la rueda de prensa y habló del partido y obviamente del arbitraje, porque el arbitraje no convenció a nadie. Aquí está, rueda de prensa de Universidad Católica.
¿Cómo lo plantearon y cómo lo casi logran, ¿no? Porque con un 3-0... la mayoría de equipos se van a la casa y se acaba, ¿no? Y por otro lado, ¿qué opinas del arbitraje? Nos quedamos, al menos desde afuera, con más de una duda, con más de una inquietud, desde el tiempo de juego hasta las sanciones de las jugadas, incluso revisadas en el VAR.
Buenas tardes con todos. Sinceramente, hay que destacar muchísimo el esfuerzo de los jugadores, la predisposición, al haber sacado jugadores que en sí tenían la marca donde nosotros por ahí sabíamos que nos podía pasar lo que nos pasó al inicio del segundo tiempo, que inmediatamente recibimos un gol, pero estábamos muy convencidos, al igual que los futbolistas, del ir a buscar el partido, de encontrar situaciones de gol, que la habíamos generado tal vez no con tanta claridad en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo fuimos muy superiores. Hemos contabilizado acerca de 18 opciones o situaciones de gol, más las dudas que nos quedaron, que realmente es inaceptable después de tantas herramientas que hay que ayudan a minimizar los errores, hayan sucedido estas cosas. Vimos los videos, la pelota está dentro totalmente, la arrastra hacia adelante, pero bueno, eso analizarán el club. Hará su reclamo respectivo. Creo que hubiera sido una hazaña y algo muy meritorio, pero por ello, por todo el esfuerzo que hicieron y el deseo de ir a buscar el arco rival, más allá de que íbamos 3-0 abajo, es muy destacado todo lo que hicieron y el esfuerzo, a pesar de que algunos cumplían otras posiciones.
Muchas gracias. Continuamos con una pregunta para Luciano Nieto por parte de Roberto Quimbita de Curiquille TV y Radio Vigía.
Gracias, muchachos. Hola, profe. Hola, Luciano. Bueno, Luciano, Universidad Católica desde el principio comenzó a dominar a Deportivo Cuenca, pero el primer gol fue muy impactante para ustedes. Ahí se levantaron. ¿Cómo manejar en el campo de juego? ¿Y cómo también manejar psicológicamente cuando no se realizan los goles? Tres goles cantados y después me pasa lo que hace Deportivo Cuenca. Gracias.
¿Está? Ahí va. Sí, la verdad que para nosotros arrancar en desventaja no nos venía pasando. Somos un equipo que genera mucho y que teníamos la suerte en partidos anteriores de siempre marcar primero y de manejar el partido. Obviamente hoy un partido particular donde el primer tiempo, más allá de manejar la pelota y crear alguna que otra situación, no la pudimos meter. Ellos convirtieron, pero la realidad es que pudimos levantarnos donde un resultado adverso no nos impidió seguir jugando de la forma que lo hacemos partido a partido. Eso es lo más importante y lo más rescatable del equipo, que nunca se rindió, nunca negoció su forma. Tenemos un estilo de juego, un cuerpo técnico que trabaja para que nosotros podamos hacerlo de la mejor manera. Se cambió en el segundo tiempo, se arriesgó, cuando en el fútbol poco pasa, porque uno dice, vas perdiendo 3-0, tratemos de no perder 5-0. Y nosotros pensamos lo contrario, en ir a buscar el partido, en tratar de seguir generando, de seguir siendo protagonistas como somos hasta el día de hoy. No hemos perdido en estos 4 partidos que nos han tocado jugar. Entonces para nosotros es importante seguir sumando, más allá de que podríamos haberlo ganado. Y es que ganamos, porque la realidad es esa. Nosotros ganamos el partido hoy. Ahora, después si pasan cosas afuera que nos exceden a nosotros como futbolistas, porque más allá del reclamo, uno no puede ni siquiera hablarle a los árbitros hoy. Por la soberbia, porque no te escuchan, porque te amonestan, porque a Jorge lo expulsan, porque podría reclamar algo que era real y justo. Entonces, es una lástima que pase esto en el fútbol. No pasa solamente acá, pasa en todos lados, desgraciadamente. Pero hay que minimizar esos errores para que el fútbol de acá siga creciendo y que no sea cuesta arriba para los equipos que realmente juegan menos al fútbol como Católica.
Gracias, Luciano. Seguimos con Julio Paredes, de Radio La Redonda.
Gracias, una buena tarde, Luciano. Cristian, ¿qué te va dejando, qué le va dejando al equipo estas tres fechas? 7 puntos, se calculaba que podían ser 9. ¿Sorprendió tanto el Deportivo Cuenca, especialmente en el primer tiempo? ¿Y qué se va a hacer en estas 2 semanas largas que tienen cuando están diferidos los 2 partidos por tener convocados a las selecciones? Una buena tarde, Cristian.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, por los detalles, nos encontramos con 2 goles en contra, donde tal vez nos faltaba ser un poquito más punzantes, si bien teníamos el balón, porque tuvimos unos del porcentaje de la posición del balón, más las opciones de gol. Uno dice cómo uno puede ir perdiendo, pero bueno, esto es fútbol. Nos encontramos con 2 goles en contra, en el cual nos costó un poquitito en el primer tiempo encontrar ese gol, porque tuvimos opciones que creo que si hubiéramos convertido en el primer tiempo hubiera sido otra historia, pero hay que destacar muchísimo el esfuerzo y el convencimiento que tienen estos jugadores de ir hacia adelante, porque en el segundo tiempo el ir perdiendo 3-0 y no resignar el ataque fue algo que nos dejó a nosotros muy felices, porque tenemos jugadores que entienden lo que buscamos, entienden cuál es la idea de juego y el tener la forma de buscar siempre el arco rival. Y bueno, después, desgraciadamente, con todo lo que ustedes ya saben, es lo que un poquito nos deja frustrados. En la semana trabajaremos, seguiremos alimentando esa actitud ganadora, el potenciar el colectivo, que es muy importante. Todos estamos apuntando al mismo objetivo. Decía Jorge en el vestuario y al finalizar el partido, esto es lo que construye un equipo, y lo hemos demostrado, el ir perdiendo 3-0 y empatar un partido que, si uno lo analiza, pudo haber sido tal vez mucho más para nosotros, pero es importante destacar todo el esfuerzo que hicieron, porque se lo merecían, principalmente por todo el segundo tiempo como jugó el equipo.
Buenas tardes, profe. Yo tengo una pregunta para ti. Ya de cara a lo que será el día de mañana, ¿no? El sorteo de la Conmebol Sudamericana, ¿qué expectativa tienes desde los jugadores, desde el cuerpo técnico, a la espera de lo que será esta competencia internacional para la Universidad de Católica?
Sí, la verdad que para nosotros el día de mañana va a ser un lindo día, lo buscamos, lo esperábamos, soñar con esto, con ser competitivo, con tener la posibilidad de dejar este club en lo más alto. Es la primera vez que me toca jugar una Copa Sudamericana. He tenido varios repechajes donde no se me había dado, entonces lo tomo como un sueño cumplido. Entonces, con alegría, Dios quiera que... Uno no puede decir qué equipo nos toque, porque la verdad no va a ser fácil ningún equipo. Obviamente que los que nos toquen, el cuerpo técnico se encargará de analizarlo. Si tiene que hacer un poco de magia ahí para que las cosas salgan bien, lo harán. Pero nosotros siempre con la mejor predisposición para el trabajo y para encarar esto del torneo con mucha responsabilidad. Y soy la Copa, ni hablar, porque es un sueño que me imagino que todos tenemos el mismo, así que vamos a encararlo de la mejor manera.
Gracias. Una última pregunta por parte de Estefano Rocha, de Deportes Sin Límites.
Buenas tardes, profe. Quería preguntarle qué procede ahora que vienen las fechas de descanso como para corregir los errores cometidos en el primer tiempo para que estén perdiendo por 3 goles.
Sí, buenas tardes. Trabajamos. En el primer tiempo íbamos perdiendo 2-0. El segundo tiempo nos meten el tercero, pero son errores que siempre se vienen trabajando semana a semana. Si hay algo que buscamos siempre es alimentar al jugador con mucha información, en hacer trabajos que justamente a veces minimicen cada error, pero a veces también hay un rival que te busca la forma de vulnerar. Pero yo, más allá de los errores, seguiremos potenciando todo lo positivo de este equipo, del grupo, del tener el deseo de ser ganadores, de querer buscar ser protagonista en el torneo. Ya mañana tenemos el sorteo de la Copa, donde todos estamos ilusionados también, ya esperando el grupo que nos corresponda. Y bueno, con la idea siempre fija de seguir trabajando mucho, porque esto no es solo más que trabajar y esperar que los resultados se den, porque tenemos grandes futbolistas, grandes personas, y eso se demuestra, como lo hicimos hoy, dentro de un partido donde el grupo tiene que estar fuerte y sacar a relucir todo lo que potencia durante la semana en un partido como este.
Y después del partido hubo unas explosivas declaraciones del presidente Santiago Cattani de Universidad Católica. Primero la crónica.
Universidad Católica y Deportivo Cuenca protagonizaron un partido que tuvo de todo. Goles, muchos minutos de adición, expulsados y el VAR como protagonista. Los morlacos abrieron el marcador a los 26 minutos y antes de terminar el primer tiempo anotaron 2 goles. Pero en el segundo tiempo Universidad Católica reaccionó, levantó su nivel e igualó las acciones con los tantos de John Jairo Cifuentes, José Fajardo y Kevin Quevedo. El equipo no dio una pelota por perdida y buscó el arco contrario. El planteamiento de Jorge Célico fue sacar 2 defensas y meter 2 delanteros, así que merecimos el triunfo ampliamente, comentó Santiago Cattani, presidente de la institución, después del partido. Una de las polémicas del encuentro llegó tras un remate de Cifuente que el arquero Hamilton Piedra tapó con mucha suerte y la pelota le quedó entre sus piernas, al filo de la línea. Dio la sensación de que entró. Por eso, todos los jugadores de Católica reclamaron que la pelota entró. El VAR revisó la jugada y después de unos minutos el árbitro no validó el reclamo por un supuesto gol. En las imágenes parecería que la pelota entró. Se pedirán los audios del VAR a ver qué pasa. Seguramente dirán que no entró toda la pelota, agregó Cattani. Con este resultado, el trencito azul sigue invicto en el torneo. Acumula 7 puntos y se ubica en la tercera posición.
Bueno, ahora sí, vamos a escuchar al presidente de Universidad Católica, Santiago Cattani, bastante molesto con el arbitraje. Y hay unas cositas que deja ahí entre líneas que habría que corroborar. Antes, investigación en torno a este encuentro con un marcador que realmente sorprendió a todos. Católica 3, Cuenca 3, Santiago Cattani, lo escuchamos.
Un partido extraño, atípico. Creo que un primer tiempo, yo no diría que estuvo mal, creo que se generaron varias opciones de gol. Cuenca aprovechó 2 descuidos, creo que estudió bastante bien el planteamiento de Católica cuando Gregory ataca, entonces creo que por ahí fue un poco el descuido que se tuvo. 2 goles que sorprendieron, pero creo que lo destacable es la actitud del equipo en el segundo tiempo, el no dar una pelota por perdida, el ir a seguir buscando el arco contrario, el planteamiento de Jorge de sacar 2 defensas y meter 2 delanteros, como nos tenía acostumbrados hace unos años atrás. Así es que creo que merecimos el triunfo ampliamente, fallamos muchos goles bajo el arco, Kevin Minda uno, José Fajardo otro, John Jairo otro, y bueno, varias opciones. La de Piedra para mí es gol, habrá que entender bien, para mí es gol, pero bueno, creo que más allá de no poder llevarnos los 3 puntos, creo que el planteamiento de Católica y la actitud de los jugadores creo que es lo que hay que destacar. Sí, o sea, de aquí y revisando en las imágenes parecería, que habrá que escuchar los audios del VAR, se pedirá los audios del VAR a ver qué es lo que pasa, seguramente dirán que no entró toda la pelota, habrá que analizarlo, pero de ahí un arbitraje vergonzoso, deplorable, no por esto, sino por dejar que Cuenca se tire al piso, por dejar que quemen tiempo, que se boten de la camilla y que no pase nada. Y el tiempo de adición, creo que se lo comieron la mitad del tiempo en el piso, así es que no justificó eso. Más allá del resultado, no le culpo por los goles porque debimos hacerlo nosotros, pero la manera de manejar el partido, de dejar que se boten al piso y quemen tiempo, fue vergonzoso.
¿Van a hacer algún reclamo al respecto, mi querido presidente?
Estudiaremos, veremos tranquilamente ya durante la semana con cabeza fría todas las situaciones que se generaron, qué fue lo que pasó, y después de eso lo analizaremos. Sí, creo que fueron testigos de cómo la afición terminó aplaudiendo al equipo, agradeciendo. Creo que el planteamiento y el juego de Católica es de eso: nunca quemar tiempo, siempre ir adelante, siempre buscar el arco contrario, y eso nos ha caracterizado siempre, y no se negocia, así es que seguimos contentos y adelante con eso.
Y a través de la plataforma X, estos son los escritos, la opinión que deja el presidente de Universidad Católica. Esto es lo que queda, esto es lo tangible en torno a este empate a 3. Para nada le gustó al presidente Camarata. Escuchemos.
Mientras en el VAR sigan los mismos árbitros que antes se equivocaban en cancha, ahora se seguirán equivocando tras las cámaras. El VAR debe ser manejado por personas imparciales, capaces y honestas. De lo contrario, el robo será el mismo de antes, pero con tecnología. Más tarde publicaba: robo descarado. Ya ni vergüenza tienen los árbitros para meterle la mano a los resultados de los partidos. Basta ver que Piedra está sentado en el balón con su cuerpo adentro del arco. Luego el brazo izquierdo detrás de su cuerpo cuando empuja el balón hacia la cancha. Increíble.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Y vamos a hablar de otro de los equipos que no juega en esta fecha número 4, el conjunto del Barcelona. Y en este caso, no precisamente porque Barcelona tenga jugadores locales o internacionales actuando en selección. No. El tema pasa porque, como ustedes escucharon hace instantes, Universidad Católica tiene 3 jugadores foráneos que fueron llamados por su selección. Hablamos de la selección de Panamá y la selección de Venezuela. Por lo tanto, Barcelona tiene una semana larga y muy larga, porque a la quinta fecha tampoco tiene actividad, ya que su partido es ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, y Liga tiene jugadores extranjeros y un nacional, antes eran 2, ya les dije, un nacional Domínguez convocado a la selección. Por lo tanto, a Barcelona le viene muy bien corregir y sobre todo conocer definitivamente quién jugará por Trindade y Leonay Sousa, que fueron expulsados en su último encuentro ante el cuadro de Lorense. Casualmente vamos a hablar de ese partido en detalle, porque no concibe el hincha, el socio, el dirigente y la prensa como Barcelona, quien tiene una inversión mucho mayor, que tiene jugadores de otro nivel, pudo haber empatado ante el cuadro de Machala. Siempre hemos dicho que la chequera sí juega al fútbol, pero hay casos como este en que no. Si usted tiene jugadores de nivel, jugadores que actúan en grandes ligas y son precisamente los que más inversión tiene el equipo porque ganan más, son los llamados a destacarse a nivel local. Dígame usted, Liga, Barcelona, Independiente, el MLE no tanto, pero son equipos que hacen una gran inversión, por lo tanto tienen jugadores de otro nivel. Pero lamentablemente este año Barcelona esa inversión no la ha reflejado en la cancha. Y un equipo de poca monta en cuanto a infraestructura, jugadores nacionales, extranjeros, y que no venía actuando bien en el campeonato, se presenta ante Barcelona con un solo punto, empatando en casa ante el Deportivo Cuenca, se le lleva del Monumental puntos. Barcelona no ganó 1. Perdió 2, porque este partido era, recuerden ustedes, la semana anterior habíamos dicho,
era para sumar de a tres y para mejorar gol diferencia. Ni lo uno ni lo otro. No se sumó de a tres. ¿Y qué se va a mejorar el gol diferencia con un tibio, pálido, escuálido empate a cero? Vamos a irnos con la crónica de este partido. Empate a cero. El público salió muy molesto. Le dijo de todo a los jugadores del Barcelona, como es costumbre, al técnico y también a los dirigentes. De eso hablamos más adelante. Aquí está la crónica. Partido de Barcelona ante Orense. Empate a cero.
Sin goles, Barcelona y Orense empataron en el estadio Banco Pichincha con 9 jugadores en cancha el Barcelona. El primer tiempo, Barcelona y Orense jugaron un partido de ida y vuelta. Los dos equipos querían llegar con peligro, pero sus jugadas no fueron concretadas. A los 24 minutos, Leonay Sousa levantó de más la pierna y fue expulsado tras una revisión en el VAR. Orense aprovechó la salida del jugador torero y pudo atacar con más claridad. El equipo canario refrescó sus líneas y pudo crear más peligro, dominando la segunda mitad del encuentro. Orense tuvo pocas ocasiones, pero defendía de buena manera. Brian Oyola ingresó y tuvo una acción muy clara a los 77 minutos, en un mano a mano con Rolando Silva, arquero de Orense. Remató y el balón impactó en el vertical. A los 80 minutos, el juez central dictaminó un penal para Barcelona, pero el VAR anuló su decisión. En los minutos adicionales, los dirigidos por Diego López jugaron con 9 en la cancha. Jesús Trindade fue expulsado tras una revisión en el VAR. Barcelona volverá a jugar en el Campeonato Nacional en la fecha 6 ante Macará. 2 partidos fueron aplazados, mientras que en la fecha 4, Orense recibirá a Imbabura.
¿Qué te parece? Orense Imbabura. Ojalá la gente de Machala vaya el 9 de mayo, asista y apoye al cuadro de el Orense. Intenta hacer las cosas bien. Yo les comento, las estadísticas del primer tiempo hablaban de posesión de Barcelona 36%, posesión de Orense 64%. Bien, dice el técnico Chiatino que él dominó a Barcelona en el partido. Por ahí más en el primer tiempo. Vámonos a propósito de Chiatino, Nicolás, el técnico argentino, a conocer los 11 del Orense.
Llegaron los Orense, llegaron los Orense, llegaron los Orense con ritmo más fuerte.
Silva con el número 12 en el arco, Velasco con el número 31, Erique con el 60, Quiñones, camiseta número 52, Achillier con el 24, Sosa con el número 6, 14, Plúas, Ejel con el 5, Burbano con el número 10, Herrera con el 11 y Maciero con el número 39.
Y nos vamos para la rueda de prensa. Nicolás Chiatino, el técnico argentino, estuvo al frente de la misma junto a Rolando Silva, el arquero del cuadro de Machala.
Llegaron los Orense, llegaron los Orense, llegaron los Orense con ritmo más fuerte.
Gracias, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches, Rolando. Profe, un poco para usted la inquietud. El 0-0 es algo que usted lo vino a buscar por la poca generación que presentó, 3 volantes en lo que usted tenía. ¿Cuál fue su lectura del partido a raíz también de la expulsión y la de la Hernández Sousa en sí?
¿Qué tal? Buenas noches. La verdad no comparto. Nosotros hemos venido a buscar los 3 puntos como intentamos hacerlo siempre. Hoy hemos jugado contra Barcelona, me parece. Un gran equipo, con mucha jerarquía. Y es verdad que en el 11 contra 11 lo hemos sometido. Hemos jugado un partido, bajo mi punto de vista, superior al rival. Por supuesto que con un hombre más se nos hizo quizás un poco más sencillo y encontrar a esos jugadores de entre línea que nosotros intentamos buscar. Pero el equipo ha hecho un partido magnífico. Estoy muy contento y quiero felicitarlos porque es producto del trabajo durante muchas semanas. Creo que hay una cierta ansiedad que sinceramente me molesta, porque no tenemos la humildad suficiente para saber quiénes somos. Nosotros no prometimos campeonato, nosotros no prometimos una Libertadores, una Sudamericana, nosotros solamente prometimos trabajo, una idea de juego y una metodología. Y a partir de ahí el equipo lo está dando. Si ustedes hacen lectura del calendario que tenemos, tuvimos Aucas, tuvimos Cuenca, tuvimos Barcelona, tenemos Imbabura, que es un rival que juega muy bien al fútbol, y tenemos Emelec. O sea, no subestimemos a los rivales porque ahí es sí donde caemos nosotros en la mediocridad.
Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. José Veintimilla de Gol a Gol, por favor.
Muchas gracias, mi estimado Luis. Profesor, buenas noches. Rolando, buenas noches. Profesor, si bien es cierto jugaron gran parte del encuentro con un jugador de más, ¿cuál considera usted que fue la clave para llevarse un punto monumental? Gracias.
¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que queríamos los tres, y más como se dio el partido. Vuelvo a repetir lo mismo, fuimos superiores en el 11 versus 11. Y después, verdad, que con un hombre más parece que tenés ventaja, pero muchas veces te cierran espacios, se te cierran líneas y a la contra son muy peligrosos. Como dije antes, Barcelona tiene un gran equipo, no voy a descubrir nada. Es un equipo que va a estar arriba seguramente, pero me quedo con el trabajo de los muchachos. El trabajo que vinieron a buscar los tres puntos, nos llevamos un punto, nos vamos con bronca. Pero hay que hacerlo muy bueno el punto, porque hemos jugado ante, como dije antes, un gran equipo y ante un grandísimo estadio.
Siguiente pregunta, Doménica Sánchez, por favor, de Radio La Propia. Doménica.
Todos, buenas noches, profe. Profe, ¿qué cree que le faltó a Orense para ganar hoy el partido frente al equipo de Barcelona?
¿Qué tal? Buenas noches. El gol, nos faltó el gol. Tuvimos ahí algunas ocasiones claras, la última sobre todo de Cristian, no pudimos concretar y nos vamos con un punto. Nos faltó el gol, es lo único que creo que nos faltó.
Buenas noches, profe. Rolando, la pregunta para usted. Buenas noches. ¿Para qué está el equipo de Lorenzo? ¿Para ganar la etapa o para salvar la categoría?
¿Qué tal? Buenas noches. A ver, nosotros venimos con un proyecto, si bien el año pasado por ahí peleamos, pero bueno, nosotros, como dijo el profe, este trabajo, nosotros vamos partido a partido. Pienso que hoy día hicimos un gran partido. Nosotros siempre salimos a buscar el resultado. Por ahí nos faltó contundencia, pero yo pienso que esto es partido a partido, hay que seguir trabajando. Este punto va a valer seguramente si nos hacemos fuerte el local, como lo hemos venido haciendo. Esperemos que con la bendición de Dios el día martes podamos hacer valer este punto para seguir ahí en la pelea.
Y vamos con la última pregunta. Iván Matute, por favor, de Área Deportiva.
Profe, Rolando, buenas noches. Rolando, como uno de los referentes del equipo en el entretiempo, ¿qué se pudo conversar a la interna con tus compañeros sabiendo que tenían superioridad numérica y habían posibilidades de ganar el encuentro? Muchas gracias.
Buenas noches. Nosotros somos fuertes con la pelota. Siempre intentamos jugar. Por ahí arriesgamos, pero esa es nuestra esencia. Pienso que le quitamos el balón a Barcelona en su cancha. Y bueno, desde ahí nos hicimos muy fuerte. Por ahí, como te digo, tuvimos varias ocasiones de gol. Creo que nos faltó contundencia. Y bueno, hay que seguir trabajando, esto con trabajo, y esperemos seguir ahí en la pelea.
Vamos ahora con el director técnico Diego López, el director técnico uruguayo, y la alineación, los 11 iniciales, porque se pusieron dos, los 11 iniciales en el Monumental.
Burray con el número 1 en el arco, Vargas con el 27, 6, Chalá, Rodríguez jugó con el número 4, Sosa con el 3, Trindade camiseta número 5, 22 para Leonay, Corozo con el 13, Preciado con el número 7, 10, Díaz y Fidriusewski con el número 18.
Diego López, el director técnico uruguayo, que el día jueves después de la rueda de prensa le extendieron año y medio de contrato. Tienen López para largo. Diciembre del 25, el equipo no levanta, el equipo no camina, apenas 4 puntos de 9. No le puedes ganar en casa a Lorenzo. Así vas a participar en Libertadores. Vamos a escuchar en rueda de prensa a Diego López y a el jugador, este le dicen Paco Rodríguez.
¡Barcelona! Somos todos el ídolo de Ecuador, el más grande.
Buenas noches, profe. Carlos, buenas noches. Es complicado para el reportero, para el periodista, hacerle una pregunta al profe, como también a los jugadores, cuando el equipo ha terminado con un hombre menos y ustedes terminaron con dos. ¿Qué les dijo a los muchachos ahora que finalizó la misma, profe?
Buenas noches para todos. Mirá, yo creo que el que vino al estadio vio todo lo que pasó, todos los episodios que pasaron, y vieron la entrega del equipo, que nunca dejó de ir para adelante, porque eso creo que después que la gente o el que quiera o el hincha está bien que diga se jugó mal, menos bien, se jugó bien, por momentos se hicieron las cosas bien, por momentos mal. Pero la entrega creo que hay que destacarla porque no es fácil, sobre todo hoy estaba, la verdad que estaba muy pesado. Y el equipo fue al frente siempre. O sea, con un hombre de menos le metió, jugó, llegó, tiró al arco, el segundo tiempo se jugó del lado del equipo visitante. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, hay que meterle, hay que ser ordenado como fue el equipo, porque tampoco a veces por querer atacar hay que descuidarse atrás. Creo que no lo hicimos nunca. Y entonces creo que eso es lo que queremos ver de nuestro equipo, que muchas veces los partidos no se dan como pretendemos o como que queremos. El rival también juega, pero bueno, esta vez no nos fue bien con la expulsión. Y nada, la verdad que un gran esfuerzo de los jugadores.
Vamos con la siguiente pregunta. Cristian Carrasco, por favor, de Radio Caravana.
Gracias, Luigi. Buenas noches. El saludo para el profe y para Paco. Profe, sé que no le gusta hablar mucho del arbitraje, lo ha expresado en otras ocasiones, pero no sé si pudo revisar las acciones. La gente reclama un penal de Janer que no se revisó. ¿Cómo lo vio usted desde el campo de juego? ¿Qué conclusión le deja el arbitraje de esta noche?
Mirá, yo creo que mirando bien, vi las dos imágenes, se pueden cobrar. Porque la mano no es que pega en el cuerpo y después en la mano, pega en la mano. O sea, ahora si después queremos tener otra interpretación, eso no es problema. Y después el segundo, a Janer es evidente y se ve que lo pasa por arriba. Entonces, cuando pasa algo así adentro del área, por lo menos tenés que ir a verlo. Porque tenés que ir a verlo, porque es una falta, o al menos desde el punto de vista nuestro, esa falta se tiene que ir a revisar. Después la mirás como hiciste en las veces anteriores, no es penal, te parece que no es penal, está bien, pero para algo está el VAR. Entonces usémoslo el VAR, y sobre todo en esta jugada dentro del área. Yo creo que eso es un error, porque yo creo que es claro, es un error. Después que lo dieron, no sé, pero por lo menos ir a verlo, yo creo que estaba bien ir a verlo. Y yo creo que eso se merecía la jugada, porque si la ves a nivel de campo, es penal. Esa es la lectura que tengo yo. Después, si el árbitro la va a revisar, repito, y dice que no es penal, bueno, está. Pero por lo menos te quedas tranquilo que se fue a revisar. Pero no, ni siquiera eso. Entonces yo creo que ahí hay un error grave.
Siguiente pregunta, Sergio Basantes, Radio La Redonda de Guayaquil.
Hola, buenas noches, profe, también a Luis, a Paco, buenas noches también a los colegas. Profe, con respecto al tema de las expulsiones, ¿cuánto complicó el partido y lo que también se viene más adelante? Entiendo que tienen dos fechas postergadas por parte de los otros equipos que eran sus rivales. Y una cortita también, si nos puede detallar el tema de las variantes, lo que se buscaba también con las mismas. Gracias.
A ver, la primera es de las expulsiones. Mirá, sinceramente no las vi bien, pero se vio en la primera por ahí la pierna alta, pero estoy hablando un poco de lo que vi de la cancha, porque no lo vi mucho, la verdad. Después la otra, sinceramente no vi nada, o sea, no sé qué pasó, no, tampoco hablé con Trindade qué fue lo que pasó, así que eso por un lado. Después las variantes. Creo que el primer cambio que hacemos es Dixon por el Quitu, que yo creo que necesitábamos otro hombre en el medio, porque las características del Quitu en ese momento por ahí nos venía mejor uno en el medio. Tenía Fernando y tenía Dixon, y bueno, prefería Dixon porque también te ordena, tiene buen pie y mucha personalidad. Entonces en ese momento, con ellos dos y los extremos, necesitábamos estar fuertes en el medio para no sufrir tanto como no sufrimos nada. Después vienen los dos extremos, creo que teníamos que darle más calidad y más energía, porque habían tenido un desgaste importante. Porque una cosa cuando estás con todos y bueno, por ahí a veces te quedás, no tenés que cerrar. Pero este partido era muy, muy complicado en ese sentido, porque ellos jugaban con tres en el medio y teníamos que estar bien cerrados. Entonces hicieron un desgaste enorme los Janer y Adonis. Y bueno, esos dos. Después, el último era para darle también más fuerza arriba. Obando por ahí iba a llegar alguna pelota de cabeza. Y creo que esa era la idea. Y el de Matías, no sé si se acalambró, no sé bien si se acalambró la rodilla, algo pasó ahí con William Vargas, pero no estoy tan seguro, así que más o menos ahí fueron las explicaciones. No sé si me falta algo más, creo que era en eso, ¿no?
Javier Ruiz, de Radio Sucre.
Gracias, Luis. Luis, buenas tardes. Paco, hablando obviamente en este partido referencial, Barcelona no fue tan expuesto en contragolpe, estuvo obviamente controlando un poco más en la parte ofensiva. ¿Qué crees que le faltó, viendo desde la parte de atrás que tú estás en el bloque defensivo?
Que en este partido nos quedamos expuestos, dijiste. Sí, no tanto.
Yo creo que sí, porque estábamos jugando mano a mano. Y después que nos echaron en el segundo tiempo, jugamos más expuestos todavía y nos quedaba la cancha más grande. Este fue un partido que jugamos muy expuestos. Pero bueno, gracias a Dios lo supimos controlar. Ellos eran fuertes en las contras y nos sumaban un hombre del costado cuando tiraban centro, Velasco tiraba el centro, llegaba un hombre solo, libre. Entonces sí, teníamos mucho peligro y la verdad que eran más cuando atacaban. Pero no sé dónde viste que en las contras no... que no atacaron mucho, pero no atacaron más que otro partido.
Iván Matute, área deportiva, por favor.
Buenas noches, profe, Paco, colegas. Paco, como uno de los referentes del equipo, ¿cómo tratar de pasar este mal trago de estas expulsiones y un mal momento que tuvieron el día de hoy para volver a competir después de casi 15 días que Barcelona vuelve a tener competición?
No, trabajar porque tenemos un equipo muy parejo. Cualquiera que da una ventaja sabe que el otro está atrás queriendo jugar en cualquier puesto. Uno siempre, todos los fines de semana es una prueba, así que tenemos, eso está bueno porque la verdad te eleva el nivel y bueno, tenemos jugadores para reemplazar a los que no pueden jugar.
Doménica Sánchez, por favor, Radio La Propia.
Gracias, profe. Gracias, Luigi. Buen día. Buenas noches, profe. Buenas noches, Paco. Profe, una pregunta. ¿Ya le dio minutos a Matías Suárez a titular como segundo en el segundo tiempo? ¿Lo pondrá como titular para los próximos partidos o no?
La verdad que en estos momentos no sé, porque es difícil. Aparte, no es que... Por ahí lo podría pensar eso si jugáramos capaz dentro de un par de días, pero ahora, como bien ya saben, vamos a tener bastante tiempo para trabajar. También hay que ver lo que es que le pasó a William Vargas, porque sinceramente no entendí mucho. Sé que pidió el cambio, pero no entendí mucho qué fue lo que pasó. Pero hay 2 semanas para trabajar, así que no te la podría responder con exactitud esa. Pero mirá, lo que dijo Paco es algo importante. Creo que es un nivel muy parejo y ellos saben que no hay que dormirse, porque no hay que dormirse en los entrenamientos y hay que rendir en los partidos. Entonces creo que eso ayuda mucho a lo que es el equipo y te lleva a dar el máximo siempre.
Tadeo Tinoco, de WQ Radio. Adiós, por favor.
Gracias, Luigi. Paco, profe, buenas noches. Un poco lo que usted resalta, 2 semanas de para, ¿esto no siente usted que es más de lo que ya venía? ¿Y cómo usted espera el sorteo de la Copa Libertadores de este lunes?
Mira, lo que nosotros queríamos es sinceramente jugar. No queríamos parar. Y mirá que a nosotros también nos sacaron, no, o sea, lo bueno es que van a, uno dice, nos quitaron. Nos quitan, pero está bueno que nos quiten jugadores porque quiere decir que lo merecen. Tenemos 3 jugadores en la selección, tres jugadores importantes y la verdad que nunca decidimos parar, al contrario, que nosotros queríamos jugar y es una para que no, la verdad que no nos gusta, eso es lo que te puedo decir del parar. Después lo otro que era, perdón. Y el sorteo, mirá, es algo lindo, algo que se ganó este grupo. Y bueno, esperar con ansia porque eso está bueno. Sabemos que va a ir el presidente, va a ir el vicepresidente y bueno, capaz que alguno más. Pero con muchas ganas, con ansias de ver lo que depara en los partidos. Pero sabemos que van a venir equipos buenos. Así que hay que prepararse y estar fuerte para lo que se viene, que va a estar bueno, va a estar lindo y vamos a dar pelea.
Y para finalizar, agradeciendo la presencia de todos los medios, recordando que esperamos que se retire el profesor y el jugador para poder salir. Y José Ventimiglia de Gol a Gol, por favor.
Gracias, mi estimado Luigi. Profesor, buenas noches. Paco, buenas noches. Profesor, además del resultado, ¿qué aspectos y puntos considera usted que se debe trabajar y mejorar en vista de las fechas futuras? Gracias.
Mira, es un partido difícil de analizar también, porque cuando quedas con un jugador de menos, se te hace todo, la verdad, que más complicado. Y te resalto lo que hizo el equipo, el esfuerzo grande, y que siguió mirando el arco de enfrente. Eso creo que es muy positivo para nosotros, para seguir trabajando, saber que no, el equipo nos entrega. Tuvimos chance de gol, creamos peligro y bueno, también como decía Paco, el equipo con uno menos quedó expuesto atrás más que en otros partidos, porque es un equipo grande, tiene que ganar y teníamos uno menos y por ahí corrían dos contra tres y gente rápida. Ellos, yo creo que hicieron un buen trabajo, sobre todo de concentración y atención. Para mí, en los primeros 25 minutos estuvimos bastante imprecisos, más que en partidos anteriores. Eso fue un poco la sensación que me dio de los primeros minutos. Cuando estábamos, si es por analizar algo, en realidad cuando estábamos 11 contra 11, creo que no estábamos precisos y en muchas jugadas, por ahí nos apurábamos con un toque. Hay una pelota, un contragolpe rápido y no sé si quién fue que le pegó al arco de primera y arrancábamos, ya estaba el Quito adelante y creo que Adonis, era un lindo contragolpe. Entonces, más o menos de eso fue un poco la imagen que me quedó de los primeros 25 minutos, que estuvimos bastante imprecisos, jugábamos muchas veces por ahí de primera cuando teníamos para armar las jugadas, estuvimos un poco apresurados.
Y antes de finalizar, vamos a escuchar a Antonio Álvarez, el presidente del Barcelona. Habló con los colegas cuando salía, en medio de muchos periodistas, aficionados. Ya no tocó el tema arbitral. Ya vea, ¡shh! ¡Calle boca! No habló del tema arbitral. Le consultaron sobre lo de Aragón. No, démosle vuelta a la página. Eso no. No te metas con los árbitros, que ellos son más. No te metas con los árbitros. Esa tonta unidad de clase que aplican taxistas, obreros, todos se unen en contra del que tiene la razón. No va. En el fútbol también los árbitros son más. Centrales, líneas, ahora métalos a los VAR, a VAR, inspectores. No te metas con los árbitros. Parece ser que Álvarez aprendió. Escuchemos.
¡Barcelona! Somos todos el ídolo de Ecuador, el más grande.
Ha sido lindo ganar y llevarnos tres puntos, lastimosamente. Un punto en casa, donde eso es un pecado, hay que siempre sumar en casa, ¿no? Pero bueno, ahí vamos.
Presidente,
otra vez. No quiero hablar del arbitraje. No quiero hablar de eso.
¿Qué le diría a la hinchada ahora luego de este resultado?
Hay que estar juntos. Hay que estar juntos, unidos. No es fácil jugar fútbol, es difícil. Los otros equipos también juegan, también se preparan. Pero bueno, ahí vamos. Hay que seguir, hay que luchar.
Presidente, en esta parada de 15 días que no se juega equipo Católica ni con Liga, ¿se prepararán algunos partidos amistosos para que el equipo tenga ritmo?
Ya veremos la programación que se haga con el cuerpo técnico. Por ahora, a trabajar duro como siempre, ¿no? En el entrenamiento.
¿Ya emocionado y expectante para el sorteo de la Libertadores el día lunes?
Vamos a ver qué sucede, con quién nos toca. Empezar a prepararse para todo aquello.
Barcelona. Pasar página y bueno, ya pensar en el próximo rival que se viene.
siempre, siempre. Esto ya, ya es algo que pasó. A tomar los residuos y a levantar cabeza. A nadie le gusta no ganar.
¿Qué tal la caída de rendimiento de Brian Oyola? ¿Le ha gustado el minuto? Qué interesante por usted.
El fútbol es un deporte colectivo, más allá de lo que es el rendimiento individual de cada uno de los jugadores, que es óptimo a mi manera de ver. Creo que el equipo sufrió por momentos, por ese no jugó mal, jugó bien. Después pasó lo que pasó al minuto 25, destacó mucho la actitud del equipo y me quedo con eso, me quedo con la actitud, me quedo con las ganas de ganar y al final casi lo ganamos, con un palo ahí, una linda jugada, eso es lo bueno, ¿no? Entonces hay que tirar la página, seguir y meterle ñeque.
Presi,
¿te gustó mucho la expulsión del 12?
Cuarto con 10 jugadores en el minuto 25 a cualquier equipo.
Presidente, usted emitirá, perdón, el equipo emitirá algún comunicado tal cual como pasó con Augusto Aragón.
No, yo creo que ya cada cual debe sacar sus conclusiones, no quiero hablar del arbitraje y pasar la página.
Días atrás se habló de la renovación de Diego López, confiado al 100% en todo este cuerpo técnico.
Totalmente, si no lo logramos.
Presi, bueno, pues Independiente, contra Independiente del Valle y ahora contra Orense tuvo muy buen respaldo, incluso en la primera fecha, ¿no? ¿Espera que la hinchada siga respondiendo de tal manera?
No es algo raro para mí. Barcelona, donde sea que vaya, siempre tiene el respaldo de su gente. Es normal.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte.